Continuamos aquí en Farolitos en la Oscuridad, del programa de Hijos Chaco en Radio Nacional. Y bueno, hoy hablábamos de todas las cosas que fueron pasando, todo, noticias, anuncios, y bueno, marzo, entre tantas otras características que tiene el primero de marzo, el inicio de las aperturas de sesiones ordinarias, que tanto digo en los municipios, en las provincias y también en el Congreso de la Nación. Y en este caso, en el Congreso de la Nación, se ratificó algo que ya venía siendo noticia, con avances que tienen que ver con recuperación de espacios que funcionan como centros clandestinos de detención, y particularmente nos vamos a situar en el Regimiento de Infantería número 9, ubicado aquí en la en nuestra hermana provincia de Corrientes. Y para eso no vamos a hablar nosotros, tenemos en contacto a Daniel Cian, compañero de Hijos Corrientes, también miembro de la mesa de trabajo y consenso por el Regimiento de Infantería número 9. Así que te saludamos, Daniel, muy buenas tardes. Santiago Zuna y Bárbara Aguirre te hablan.
Muy buenas tardes, compañeros, qué lindo saludarlos.
Hola, compa.
¿Cómo estás? Qué lindo, tanto tiempo sin vernos, con
es
un
verdad.
Puente de por medio,
Así
nada,
es.
Nada, unos kilómetros, unos metros.
¿Vos sabés que ninguna vez me fui a la playita esta vuelta? ¿Este verano? Me fui, estuve con COVID en el verano y tuve un montón de cosas, Dani, y me perdí la playita, ¿podés creer?
Claro, claro, bueno, la playita estuvo muy concurrida. Estuvo. Con suerte tuvieron otros chaqueños visitando la playita, por suerte.
Con este calor,
¿qué vamos a hacer? Van a dejar de visitarnos.
Y bueno, pueden visitarnos ustedes también, Dani, cuando quieran, aquí los esperamos. No tenemos la playita, pero los vamos a recibir en algún lado.
Ustedes no tendrán la playita, pero mirá que tienen eventos culturales ricos. Olvidate. Y lindos y novedosos.
Tenemos
y
la vaca atada, si querés, te invitamos.
También, acá la tenemos suelta,
Claro,
que
sí.
por ahí se arma un fueguito y nos
totalmente.
Agarramos más,
¿vale?
como dice un compañero, la segunda tierra del fuego ahora, ¿viste?
Sí, totalmente.
Sí, nos reímos para no llorar, la verdad.
Exactamente.
El infierno está encantador últimamente acá por estos lugares.
Exactamente.
Sí.
Así es,
Dani. Contanos, bueno, contábamos y adelantábamos algo de esto del anuncio ya más oficial, o esta ratificación oficial por parte del presidente de la Nación, en lo que tiene que ver con la recuperación de varios espacios de memoria, citaba, entre ellos Vesubio, Campo de Mayo, pero principalmente nos queríamos centrar en esto que tiene que ver con el Regimiento de Infantería número 9 de Corrientes. Un poco que nos cuentes, bueno, ¿cómo funcionó ese regimiento? Que todos lo conocemos, todos los que somos por acá, porque bajás el puente y está enfrente, pero también, ¿cómo funcionó ese lugar? ¿Qué fue ese lugar? ¿Cuáles son estos proyectos, bueno, también de convertirlo en un espacio de memoria? ¿Cómo se viene trabajando? Así que contanos vos.
Vos sabés que este tipo de anuncios a nosotros nos llegan tanto al corazón que nunca deja de relacionarlo con otros momentos históricos particulares o colectivos. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando fue electo Néstor por primera vez, no lo conocía Néstor, no tenía idea de quién era Néstor, pero lo voté lo mismo, porque alguito, viste, teníamos esperanza, me acuerdo. Y bueno, no lo conocía Néstor. Ahora, Néstor bajó los cuadros y Néstor fue, no sé, se convirtió en mi Diego Maradona, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahora Alberto tiene esas señales, ¿viste? Y nos abre la puerta y la posibilidad de tener un diálogo y de reconocer la necesidad de las políticas de memoria en nuestro territorio tan negado, ¿no es cierto? Y bueno, esto la verdad que movilizó a todos los espacios de derechos humanos y todos los espacios populares de nuestra provincia, No nos quedamos chicos, porque una vez que Alberto anunció esto, todos los espacios se pusieron en contacto con nosotros por la alegría que les originó, porque fue no solamente una señal, sino clara presencia del Gobierno Nacional en decisiones necesarias para nuestra provincia. Este sitio de memoria es muy necesario para Corrientes, porque de los de los tantos sitios de memoria que hay en la provincia, o de los centros clandestinos que hay en la provincia, ninguno está abierto a la tarea pública, ninguno tiene las puertas y las ventanas abiertas para el ingreso de los pibes de las escuelas y de la memoria en el territorio. Así que es muy necesario en Corrientes. O sea, sobre todo teniendo en cuenta, digo, Corrientes, provincia fronteriza, muchos centros clandestinos en las fronteras con Paraguay, con Uruguay, y muchos compañeros que militan en esos lugares, pero ningún centro, ningún sitio de memoria abierto, ¿no? Entonces, la verdad que este sitio de memoria, que no solamente fue también un centro clandestino, sino que también fue un lugar estratégico de donde salían las órdenes represivas para todo el Nordeste en las épocas duras o los años duras de la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, no solamente era un centro clandestino donde hoy todavía no podemos entrar, estamos todavía en ese proceso de gestión, pero las palabras de Alberto son decisivas, ¿no? Se tienen que cumplir.
Totalmente.
Claro, que sí, se cumplan, sí.
Si lo dice el presidente, tiene que ser.
Si lo dice el presidente, que todos se alineen, ¿eh? Que ninguno se haga retobado.
Claro, y hablando de eso, es un lugar que está en mira de varios, ¿no? Porque digamos que también hay una intención de un emprendimiento inmobiliario y que arrase con la memoria y con la historia, ¿no?
Sí. Durante el gobierno de... el nefasto Macri, del hombre de la reposera, la verdad que hizo política, ¿no? Para unos pocos, pero hizo políticas. Políticas inmobiliarias, políticas de negocios, políticas para unos pocos. Y en esa estaba por caer el sitio de memoria, como un hermoso espacio, muy amplio en realidad, porque bueno, son cuatro manzanas del ejército. Y lo estaban por convertir en un complejo inmobiliario privado para bueno, ahí se iban a construir edificios de cerca de 35 pisos, 100 metros de altura, con una hermosa parquización. Claro, la verdad que Corrientes tiene un problema habitacional histórico, legendario, pero ahí iban a construir estos hermosos edificios, ¿no?
Claro,
no hay ningún barrio nuevo, pero ahí sí van a invertir, iba a invertir provincia, nación y privado para construir sus búnkers privados. Bueno, pero lo cierto es que resistimos durante esos cuatro años de Macri, con marchas, con protestas, con escritos, con medidas judiciales, con cautelares que protegían, por suerte, al espacio, y bueno, resistimos hasta el último envión, el 9 de diciembre, antes que asumiera Alberto, en el 2019, el AVE envió un permiso provisorio a favor de la Municipalidad de Corrientes. Claro, nos enteramos tarde, creo que nos enteramos como a las 3 semanas que ya había ingresado en el sistema judicial, digamos. Bueno, cuando nos enteramos ya estaba Alberto y ya estaba el ministro Rossi en defensa. Claro. Así que urgentemente nos comunicamos con Rossi, le informamos de la situación y no pasó mucho para que se diera de baja ese permiso fraudulento y volviera al ejército, porque ya estaba en resistencia, ya estaba en... Vilela, ¿no? No es Vilela. Ahí por la 9 de julio ya estaba el ejército, lo habían trasladado.
En el destacamento acá del ejército, ahí el barrio La Liguria, por 9 de julio.
De La Liguria, exactamente, en La Liguria ya estaba. Así que se volvieron para el regimiento 9 y se comenzó a poner en valor, digamos, el regimiento, porque por adentro lo estaban desmantelando, ¿eh? Llevaron hasta las manillas de las puertas. Nosotros tuvimos oportunidad de ingresar con orden judicial, de hacer algunas inspecciones y observar eso. Se llevaron picaportes, puertas, inodoros, vidrios,
Todo lo que podían.
Todo lo que podían, todo lo que sí, podían.
Y además pensando, Dani, ¿no? Que estos espacios, más allá de esta labor que nos damos a lo largo y ancho del país, de poder llevar a los pibes de las escuelas, de poder contar la historia de lo que pasó en esos años tan, tan pero tan duros, también tiene un valor testimonial y un valor de prueba en materia judicial, digo. Entonces, las modificaciones en estos espacios, estas modificaciones además adrede y estos daños hacia el edificio, también pueden perjudicar y tienen por objetivo, claro está, perjudicar procesos judiciales, porque obviamente, imagínense, para la gente que nos está escuchando, en un proceso judicial por delitos de lesa humanidad, los sobrevivientes recorren el lugar para justamente poder recordar dónde estaba, dónde estuvieron detenidos, dónde fueron torturados y demás. Entonces, la alteración de estos espacios dificulta naturalmente después los procesos judiciales.
Claro, eso, a ver, concentremos en eso, lo que vos estás diciendo primero. Vos decís que bueno, que puede venir un proceso judicial. Bueno, no, acá estaba planteado el proceso judicial, faltaba determinar la fecha, pero sí. Todo estaba presentado para iniciar el segundo juicio del Regimiento 9, en el cual ya iban a estar implicados diversos actores de los estamentos menores, digamos, ya no los capitanes o los comandantes, sí, sino también personal inferior, y en estrecha relación con gendarmería y con policías de la jefatura de la provincia. Son cerca de 15 los imputados en el segundo juicio del Regimiento 9, donde lamentablemente se viene estirando la fecha, hace ya mucho tiempo, y algunos de ellos han fallecido.
Claro. Sí, sí.
Han fallecido y no han llegado a manos de la justicia a pagar o a estar en el banquillo de los acusados como debería ser. Porque en aquel momento, en el primer juicio, solamente se enjuició a la cúpula, ¿no?
a los altos mandos.
Cinco funcionarios de los altos mandos que todos con condena, ¿no? Todos salieron con condena.
Uh-huh. Claro.
De la cual hoy algunos están con prisión domiciliaria.
Sí.
Y uno está libre, claro, que es Juan Carlos de Marchi. Le dieron la libertad hace... en la pandemia, justamente la pandemia. Uh-huh. Yo creo que hace 6 meses aproximadamente le concedieron la libertad.
Claro, sí, digamos que estamos esperando que la justicia entienda lo necesario de la celeridad en estos casos, ¿sí? Porque terminas quedando impune, digamos, como vos estás bien diciendo, algunos que ya mueren por la edad que tienen, y bueno, y ni hablar de este caso de esta persona que quedó libre. Parecería ser que en la provincia de Corrientes hay como una falta de conciencia en varios aspectos, por momentos, Dani, ¿no? Hablo del gobierno, claramente, no del sí. pueblo, ¿sí? Porque, digamos, también esta cuestión ambiental que pasa en Corrientes y que tiene que ver con los derechos humanos, estoy hablando, refiriéndome a los incendios, que no podemos dejarlos pasar, ya que tenemos contacto con vos, que estás ahí. Parecería ser que el gobierno tiene otra mirada con respecto a todas estas situaciones, ¿no? Me refiero a esto también, de decir, este emprendimiento inmobiliario también afecta al medio ambiente, o sea, son varias políticas que no se tienen en cuenta y hace a los derechos humanos.
No, además que aquel emprendimiento transgredía todo tipo de normativa y resoluciones municipales, provinciales. Digamos, en aquel momento cuando se planteó lo costero, uh-huh, el proyecto costero, se olvidaron de la legalidad de la normativa que pensaba justamente en una ciudad para todos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, poner un edificio de 100 metros en la línea de costa estaba prohibido.
Claro.
Pero no, ellos, en aquel momento, digamos, cuando fue planteada la ciudad, esa normativa estaba considerada para justamente una ciudad para todos.
Uh-huh.
Para el que vive en el centro, para el que vive en la periferia, para la abuela, el abuelo, los pibes, para la juventud. Y bueno, ellos intentaban transgredir eso. Aún así están instalando hoy 3 edificios en la línea costera de la nueva costa, la que está del puente hacia la derecha, digamos. Aún así están instalando en terreno privado,
sí,
¿no? Pero bueno, lo cierto es que es un una ciudad, una provincia con 20 años de gobiernos conservadores que se van sucediendo en la línea política con la misma estructura, con muy pocas acciones hacia el pueblo y muchas para adentro, ¿no? Para ellos. Y lo que vos decías después, Santi, era la necesidad del sitio de memoria para las políticas territoriales. Y bueno, nosotros en Corrientes, a pesar de tener estos gobiernos conservadores, la verdad que tenemos muchísimos espacios sociales y populares y culturales también, muchísimos, autogestionados, independientes, ONGs, digamos, imaginémonos no tener el espacio para concentrar, como una biblioteca, ¿no? Más allá de salvando las diferencias, sabemos que en la biblioteca está la historia, digamos. Bueno, en el sitio de memoria se camina la historia, porque cuando vos entrás al predio, o entrás al galpón, o entrás al casino de oficiales, más allá de caminarte un sudor y una piel de gallina por el cuerpo, porque te imaginás el horror vivido allí, lo cierto es que hoy es la juventud la que reconstruye esa historia para poder vivirla, digamos, en un sentido en el sentido de la reparación, digamos, ¿no? De aquella reconstrucción tan necesaria como para tener políticas, para conocer la historia y para no volver a vivirla, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Dani, me quedo con esta frase, decir en estos lugares se camina la historia, ¿no? Me parece que es la síntesis de mucho de lo que dijiste ahí, que en estos lugares es donde se camina la historia y donde también a partir de ella seguramente buscamos construir una historia distinta, una historia mejor y una historia que nos hermane y nos haga seguramente mucho más felices y más realizados como sociedad, pero a la sociedad toda, no a un grupo de 5 o 6 vivos.
Claro, exactamente. Así es. Vos sabés que recuerdo en el primer encuentro de derechos humanos que pudimos hacer en el regimiento, que fue en el 2018, si no me equivoco,
sí, me acuerdo.
O 2019, fue el primero. En ese momento, donde se pudimos abrir las puertas del regimiento para un encuentro, vino toda la provincia, pero también vinieron los compañeros expresos. Muchos de ellos habían pasado por el regimiento, otros tantos no. Y cuando empezamos a invadir estos espacios, armando comisiones, viste, para tratar temas colectivos de educación, de salud, de cultura, empezábamos a dialogar con los compañeros expresos en estos espacios. Pero los compañeros no podían dejar de sentir lo siguiente y de expresarlo con palabras. Y en ese relato nos comentaba lo siguiente. ¿Entramos? Sí, en el juicio. En aquel momento, un momento muy formal, donde había un tribunal, donde habían abogados defensores, querellantes, fiscales, donde la formalidad del juicio limitaba el discurso, ¿no? En un sentido. Y en este momento, los compañeros fueron acompañados por la juventud, valga la redundancia. Claro. Y la verdad que recreó un conjunto de emociones no vividas, sino nuevas. Y no solamente eso, ¿no? Porque entraban pero fortalecidos por la juventud. No solamente eso, sino también empezaban a tener otro tipo de memorias. Y decirnos, por ejemplo, yo caminé por acá, yo entré por acá, yo estuve aquí sentada, atada, con los ojos vendados. Pero estábamos nosotros, estábamos los hijos detrás de ellos, abrazándolos y conteniéndolos. Es decir, viste que nosotros pocos recordamos nuestras infancias de aquella época represiva. Entonces entramos con una fuerza distinta, pero entramos a hacer memoria, digamos, ¿no? Desde otro lugar. Ellos la vivieron y siguen haciendo memoria. Entonces ahí logramos una conjunción tan poderosa que nos recostamos mutuamente. Ellos son, para mí, ellos son nuestros maestros de la vida, los compañeros de expresos, porque también son en ellos veo a nuestros padres, ¿no? A nuestros padres, nuestros tíos desaparecidos. Entonces, son nuestros maestros de vida, pero ellos depositan muchas responsabilidades de nosotros, y para nosotros la verdad que es un orgullo y un gran compromiso, del cual no dejaremos de responderlo con más memoria y con más verdad, digamos.
Ni hablar, son la memoria viva.
Así es, Dani. Bueno, naturalmente que suscribimos a todas estas palabras y un poco con esto contás cuántas cosas importantes y cuántas cosas tan fuertes se viven en los espacios de memoria, así que bueno, desde acá estaremos siguiendo muy de cerca. Sabes que cualquier cosita nosotros, que de información que necesites que nosotros vayamos de acá difundiendo, vamos a estar acompañando, como muy bien sabes, todo este proceso y esperemos dentro de no mucho tiempo estar encontrándonos ahí adentro seguramente, Dani. Así que por ahora te agradecemos muchísimo este rato aquí con nosotros en Farolitos en la Oscuridad y te mandamos un abrazo enorme, enorme.
Sí, gracias a ustedes, porque la difusión que necesitamos darla es a través de medios de comunicación independiente, que hoy la provincia no las está teniendo, pero lo mismo, estamos teniendo una difusión tan necesaria y tan bárbara. Porque hay que sacar estas palabras al viento y el pueblo lo tiene que escuchar, digamos. Estos espacios son para todos, no solamente para hijos o para familiares o para expresos o madres o abuelas, digamos. Eso es para todos. Uh-huh. Así que por ello vamos, un espacio para todos.
Que así sea. Perfecto. Dani. Un abrazo enorme, querido. Un abrazo, Dani.
Abrazo, Bárbara. Compa. Saludos.
Cuídate.
Igualmente, che.
Santi, un beso. A vos también, Dani, te queremos un montón. Bueno, pasaba por aquí Daniel Cian, militante de Hijo Regional Corrientes, también integrante de la Mesa por la Recuperación del Sitio de Memoria, Regimiento de Infantería número 9.
Aquí y gran artista también.
Gran artista, ¿no? Sí, la sí. Model Arte. Opa, con el Mirá, nos quedó fuera ese tema. Le agradecemos muchísimo y ahora, bueno, vamos a un corte y nos vemos en un ratito.